Buenos días a todas y a todos a Radio 50 y Pico, el programa de la Federación Galega de Alumnos Universitarios Senior, FEGAUS, que se emite conjuntamente desde 5 de los 7 campus universitarios de Galicia. Les habla Margot Laje desde el campus de Lugo, presentando hoy un programa muy especial en el que conmemoraremos el Día Mundial de la Radio. Aprovecho la ocasión para recordarles que pueden enviarles un mensaje de voz o de texto con sus propuestas, opiniones o comentarios al teléfono 625-897-223. Repetimos, 625-897-223. Pueden escuchar Radio 50 y Pico en el 103.4 de la frecuencia modulada del dial de Quack FM en la comarca de A Coruña, en la plataforma de podcast de Quack FM, quackfm.org, en la página web de FEGAUS, fegaus.com, y en Ponte en la Onda en Twitch. Y ya, sin más dilación, comenzamos el programa de hoy con las noticias de los campus.
El próximo día 16 de febrero, a SAEX, Asociación de Alumnado y Ex-Alumnado Senior de Pontevedra, organiza una salida a Santiago. La visita empezará por el Parlamento, en seguida a la Catedral, donde se visitará el Pórtico de la Gloria y el Museo Catedralicio. A continuación se irá a Cidade da Cultura, donde será la comida en el bar cafetería a Cantina do Gaiás. Por la tarde se verá la exposición de escultura de Jorge Castillo y el conjunto arquitectónico cultural do Gaiás. Importante recordar que las inscripciones se finalizan en el día 10 de febrero. Es imprescindible nombre completo y DNI. Recordamos el contacto de la asociación por correo asaexpontevedra@gmail.com. Que el paseo sea de agrado de todos por la importancia del conocimiento y relación social. Hasta pronto.
Después de las noticias de los campus, pasamos a la siguiente sección en la que podremos conocer alguno de los proyectos de FEGAUS para este nuevo año.
Alejandro Otero, presidente de FEGAUS, nos habla hoy del ciclo de conferencias sobre la banca digital que se desarrollará a través de Canal Senior y de la que os iremos informando en este programa puntualmente. Buenos días, Alejandro, adelante.
Muchas gracias, Puerto, de nuevo en este magnífico programa semanal. Hoy os voy a hablar de la banca digital, Seniors TIC. Este proyecto y nueve más se presentarán en TECA en la reunión que mañana, día 10, celebraremos de planificación de todas las actividades a realizar en los centros CEMIT presencialmente y online durante el año 2022. La Galicia rural se queda sin bancos y sin acceso al efectivo. Cada vez son más frecuentes este tipo de titulares en los medios de comunicación, tradicionales y digitales, y tras de ellos, los más afectados somos las personas mayores. La última noticia que se ha publicado, a banca y la Xunta instalarán cajeros en 39 municipios rurales sin oficina bancaria. Las personas mayores se quedan, por tanto, sin poder acudir a bancos de forma presencial y hacer sus trámites sin una persona que les ayude. Pasan a tener que utilizar los cajeros de forma periódica, realizar sus trámites de forma digital a través de la banca online. A no contar con formación y conocimientos para hacerlo, este hecho genera una dependencia fuerte entre las personas mayores y sus familiares, y les aleja de una autonomía necesaria. Es por ello que desde FEGAUS creemos que es necesario formar a las personas mayores en la utilización de la tecnología y en el conocimiento de todos los dispositivos que rodean la banca digital. Métodos de pago, cajeros, trámites online, gracias a formar a las personas mayores en la utilización de la banca digital, fomentaremos una mayor autonomía en ellos y un envejecimiento activo más independiente. No ser autónomo a la hora de gestionar el dinero en efectivo, los pagos y demás trámites de la banca digital supone excluir a las personas mayores de la sociedad y fomentar una soledad no deseada. Sin efectivo o sin tarjetas no podrás salir, tomar algo en una cafetería o hacer compras online, entre otros trámites necesarios para vivir en la sociedad del mundo actual. Para conseguirlo, realizaremos 60 actividades online de 60 minutos de duración. El participante disfrutará de una hora de formación donde se le explicará paso a paso la temática relacionada con la banca digital que toque cada día. Las sesiones serán interactivas para resolver así cualquier duda que el usuario pueda tener y versarán sobre métodos de pago, sacar y meter dinero en los cajeros, qué se puede hacer con un cajero y qué no, funciones online de los bancos, aplicación del banco en el móvil, seguridad para hacer a la banca online desde un ordenador, tablet y móvil, etc. Se planificarán 10 podcasts sobre los temas principales anteriormente mencionados para que las personas mayores que no tengan en el móvil suficientes datos para ver un vídeo o no sepan cómo hacerlo, puedan acceder al contenido de la banca online. 10 infografías con el paso a paso de los temas antes mencionados para que cualquier persona aprenda a realizar cada uno de los trámites: sacar dinero de un cajero, realizar transferencias, pagar con tarjeta, utilizar la aplicación móvil del banco. Abriremos un foro de dudas para que los usuarios puedan enviar preguntas de cada uno de los temas y solucionar cada una de ellas. Realizaremos 10 juegos con experiencias que fomentarán el desarrollo cognitivo de los participantes. Gracias de nuevo por permitirnos poder informar de los proyectos que estamos poniendo en marcha y muchas gracias y hasta el próximo programa.
Radio 50 y pico da paso hoy a una excelente noticia que nos comunica Marina Troncoso, presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Alumnos y Exalumnos de los Programas Universitarios de Mayores, CAUMAS. Buenos días, Marina, y bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias, Puerto. Pues la verdad es que es un placer y una satisfacción confirmar que este año volveremos a celebrar las Jornadas Internacionales de Asociacionismo en los Programas Universitarios de Mayores y además de manera presencial. Serán en Granada, del 14 al 17 de septiembre. En breve se pondrá en la web toda la información para inscripciones, ponencias, asistencias y demás necesidades. Animo a todos los socios de las asociaciones de los alumnos universitarios seniors a asistir a unas jornadas que disfrutaremos muchísimo. Disfrutaremos de encuentros personales, de contacto cara a cara, ya muy necesario después de esta época oscura de distanciamiento social. Espero veros a todos allí. Os animo a participar y a disfrutar de unos días en Granada.
Como decíamos al principio de nuestra emisión, el programa de hoy es muy especial. Vamos a aparcar por un programa nuestras secciones fijas para hablar de una actividad que nos apasiona, la radio. Como bien dice la UNESCO, la radio es un medio poderoso para celebrar la humanidad en toda su diversidad y constituye una plataforma para el discurso democrático. En el plano mundial, la radio sigue siendo el medio de mayor consumo. Esta capacidad única de llegar a la más amplia audiencia significa que la radio puede dar forma a la experiencia de diversidad de una sociedad, erigirse como un escenario para que todas las voces se expresen, estén representadas y sean escuchadas. Las emisoras de radio deben servir a comunidades diversas, ofreciendo una amplia variedad de programas, punto de vista y contenidos, y reflejar la diversidad de audiencias en sus organizaciones y operaciones. La radio sigue siendo uno de los medios de comunicación más confiables y utilizados en todo el mundo, según diferentes informes internacionales. Por ello, el tema de la edición de 2022 del Día Mundial de la Radio está dedicado a la radio y la confianza. Hoy, en Radio 50 y Pico, hablamos de la radio con Antía desde Ourense, Gloria desde Pontevedra, Puerto, Luis, Julio y Nuno desde A Coruña y yo misma desde Lugo. Y ahora nuestros compañeros nos traen un repaso radiofónico con soportes sonoros.
La radio. ¿Qué sería de nosotros sin la radio? Nosotros los seniors nacimos ya hace unos años. Las televisiones de nuestras casas por lo general llegaban muy tarde, bien avanzados ya los años 70. ¿Y antes qué hacíamos? ¿Cómo nos informábamos? ¿Cómo nos entreteníamos? ¿Cómo escuchábamos la música? Pues en la radio, ¿dónde si no? En nuestra infancia, además de informarnos y entretenernos, también cumplió una importante función social: escuchar con atención.
En España se comenzaron en los años 50 la época dorada de los seriales, cuyo éxito radicó en las complicadas tramas y que al final de cada capítulo se dejaba al oyente a la expectativa. Se transmitían 8 horas al día e iban dirigidos no solo a mujeres, sino a todos los sectores de la sociedad. Los guionistas eran una pieza importante de ese engranaje, siendo el hombre más popular Guillermo Sautier Casaseca, quien hacía el parte del régimen y fue el rey del melodrama por Amarrosa, una importante serie con gran repercusión en los oyentes y que fue llevada al teatro.
Amarrosa, una serie radiofónica original de Guillermo Sautier Casaseca. La obra que conquistó el corazón de las mujeres americanas. Una producción fuera de serie con Juana Ginzo, Joaquín Peláez, Maribel Ramos, Fernando Dicenta, Alicia Altabella y Carmen Martínez, encabezando un reparto de primeras figuras de la radio española. Con Julio Varela como narrador. Y la colaboración extraordinaria de Pedro Pablo Ayuso.
El folletín iba dirigido a todas las amas de casa, pero la comedia costumbrista buscaba la complicidad de toda la familia, siendo su máximo exponente Matilde, Perico y Periquín, creado por Eduardo Paz. En 1953, Enrique Jarnés crea las aventuras futuristas de una pareja de héroes, Diego Valores, la radionovela juvenil por excelencia, emitida por 4 años y la cual fue trasladada al cómic y creó una industria de cromos y juguetes. El oeste americano también llegó a la radio, con los seriales de El Coyote y Dos Hombres Buenos del autor José Mallorquín. Al principio, tanto los seriales como los teatros se emitían en directo, pero a mediados de los años 50 se usan magnetófonos que permitían grabar los espacios dramáticos. En un rincón del estudio se situaban los artilugios para la ambientación. Los técnicos especialistas o ruideros se las ingeniaban con puertas, cocos y otros objetos para recrear tormentas, fuegos o caballos galopando. Y esta es la historia más o menos resumida de lo que fueron los seriales en la radio.
María es la flor que en el campo se da, que supera cualquier temporal. María es la flor más hermosa que hay, por su amor a la vida triunfará.
¿Os acordáis? Seguramente que sí. Pero si alguien anda despistado, simplemente María fue la radionovela por excelencia. 501 capítulos que se emitieron en España allá por los años 70. La mayoría de nosotros no seguimos su trama, pero sí recordamos. Vámonos a los 70. En los barrios de las ciudades y en los pueblos no conocíamos la televisión, ni internet, eso ya ni te cuento. Ni siquiera todos los hogares contaban con aparato de radio. Nuestras madres se juntaban con sus vecinas en los patios o en las calles para escuchar juntas la novela. Y algún padre también, aunque no lo confesaba. Los niños estábamos con ellas y pasábamos la hora jugando. Por todo esto, os digo que la radio cumplía una razón social.
La tableta o cale soy el remedio más sencillo. Yo a ninguna parte voy sin llevarla en el bolsillo. Y cuando emprendo un viaje, por lo que pueda pasar, al hacerme el equipaje pongo un sobrecito gal. Total, 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 el genitivo del dolor. Total, 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 es un producto superior.
La radio cumplía otras funciones. Algunos programas hacían de consejeros. Antes de seguir, queremos dejaros muy claro que no entramos en contenidos. Simplemente recordamos programas y su influencia. Escuchad.
Para otro momento. Solo recordar que fue otro programa mítico de nuestra radio que comenzó sus emisiones en el 47 a través de Radio Barcelona, desde donde emitió hasta 1966. También se emitió en Radio Peninsular y en Radio Intercontinental. Y en el año 84, quizás por sus contenidos o por su falta de audiencia, dejó de emitirse. Pero en la vida de nuestras madres era muy importante. Lo escuchaban y lo comentaban en tertulias entre ellas. Así que también la radio ayudó a formarnos.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta a Alberto Oliveras en Ustedes son
formidables. Equipo de realización: Juan Vives, Enrique Blanco, Jesús Alarcos, José Luis Tejero, Francisco José Tomillo, Esteban Cavadas, Emilio Lavarrieta y Manuel Martín Salas. Con la colaboración de todas las emisoras de la cadena SER. Coordinación y dirección de Ángel Carvajal.
Este corte, esta impresionante sintonía que oíamos del Nuevo Mundo, del autor Bosak, anunciaba este programa. Yo no lo he oído muchas veces, pero voy a contar una anécdota de lo que supone la radio para mí, por qué he incluido este programa. Era un programa que Alberto Oliveras, es un formato francés, que trajo él de París y cubría un contenido social. Recordemos que es un programa de los 60 donde el estado de bienestar era una cosa que no sabíamos ni lo que era. Yo este programa lo he escuchado muy pocas veces, como decía, pero recuerdo una emisión especial que luego ganó el premio Ondas en el 72, donde la víspera de Nochebuena un terrible terremoto devasta la ciudad de Managua y Managua es completamente destruida. Este programa apela a toda la solidaridad de toda la nación, exactamente igual que hacía con problemas de todo tipo, y la sociedad española se vuelca con Managua. Y es aquí donde yo descubro el poder tan mediático de la radio en varios sentidos, pero sobre todo en el sentido de movilización para poder ayudar a la gente. Y descubro una cosa que para mí era desconocida: el poder de la radio, de los radioaficionados. Es decir, desde Managua se queda sin ningún tipo de comunicación, pero son los radioaficionados los que dan las noticias de lo que está pasando y lo que se necesita. Esto es lo que me gustaría destacar de este tipo de programas en aquella época.
Mi blusa, mi lavado, lo he dejado muy blanquito, muy sedoso me ha quedado. ¿Por qué? El bollo asado, no oíste el borreguito.
¿Qué es Nori?
Es Nori, algo inaudito, para dejar bien lavada la prenda más delicada. Es Nori. Mi blusa, mi lavado, lo he dejado muy blanquito, un sedoso me ha quedado. ¿Por qué?
Don Manuel Núñez en Cabo. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa?
¡Alto! ¡Alto, gobierno!
¡Quieto todo el mundo!
Todos nosotros la radio nos ha estado acompañando desde siempre y en determinados momentos, dependiendo de la importancia de la noticia que nos daba la radio, nos podía dejar impresionados. Nos parecía que el momento se nos quedaba congelado antes de, después de. ¿Quién no se acuerda, después de escuchar el audio sobre el 23F, lo que estábamos haciendo, qué hacíamos antes, qué hacíamos después.
Pues Luis, tienes toda la razón del mundo, porque es un momento que marca, seas más joven o un poquito mayor, a toda nuestra generación de Radio 50 y pico. Yo, en ese momento en el que cuando acabo de oír, uf, siento un escalofrío, estoy en la habitación de los niños preparando la canastilla, tengo la radio puesta, oyendo la votación, a ver si Calvo Sotelo va a salir presidente o no, preparando la canastilla para el nacimiento de mi segundo hijo o una hija, que iba a venir al mundo en unos días. Ese fue el momento y lo tengo absolutamente asociado, ese tiroteo, con la preparación de los faldones, jerseycitos y demás para irme a la maternidad. Entonces, para mí es un momento muy, muy especial. Evidentemente, también he de decir, me imagino que os pasará a vosotros, es la primera vez que yo, un periodista deportivo como José María García, le oigo hablar de política y además es un momento, a partir de entonces, hasta que el rey emérito Juan Carlos sale con hablando de que, bueno, si la corona se pone al lado de tal, tengo la radio constantemente pegada a mí porque no sé en qué momento voy a tener que salir disparada, ¿no? Y entonces para mí es un momento súper importante. Y como siempre, la radio estuvo ahí, siempre estuvo ahí.
Sí, yo recuerdo que estábamos en clase, no sé exactamente en qué momento, y llegó el director apurado, corriendo, decir, mira, iros para casa y no salgáis de casa porque acabo de escuchar en la radio que hay un golpe de estado, marcharos para casa. Es el recuerdo que yo tengo, pero siempre la radio, lo había escuchado en la radio.
Yo en mi caso estaba haciendo la mili.
Puf, lo tuyo, Luis, fue sí, duro, ¿eh?
Además, en Burgos, estaba ahí en Burgos y recuerdo que era la hora de salir de paseo y nos mandaron quedar en las camaretas, vamos, cada uno en su habitación. La verdad es que estábamos todos pendientes de la radio, preocupados, no sabemos qué iba a pasar, pero con tranquilidad y todo el mundo escuchando la radio como podía, ¿no?
Pero siempre la radio, ¿verdad, Luis?
No, lo de la radio, la verdad es que me dejó
siempre ahí, informados por la radio, por siempre con la radio pegada. Claro, la gente joven que nos esté oyendo, ¡ach! Te informas en Twitter, abres internet, que no había.
La radio siempre nos ha acompañado.
La radio.
Bueno, en esa época también era la televisión, ¿eh?
Las emisiones de televisión, había dos televisiones,
pero
las emisiones se cortaron, o sea que...
Vamos a ver, yo, como he comentado alguna otra vez, yo estaba comprando tabaco en un estanco. Iba a casa de unos hermanos porque era el cumpleaños de mi sobrina. Y entonces me pilló por el camino, voy a comprar tabaco. Y entré en el estanco a comprar tabaco y estuve oyéndolo. Y estuve oyendo los disparos. Y entonces dijimos, bueno, pues íbamos mi mujer, mi hijo y yo, pues venga, vámonos. Vámonos a casa a guardarnos ahí, a casa de mi hermano, que allí, bueno, pues celebrando, entre comillas, el cumpleaños, hasta que salió el rey. Y ya en casa de mi cuñado, estuvimos viéndolo por la televisión. La salida del rey, claro, no los tiros en el Congreso, pero el primer momento fue la radio en el estanco, que tenía la estanquera, tenía puesta la radio, y entonces, bueno, pues lo escuché ahí.
Es que, claro, es que recordemos que tardan mucho en recuperar el control de Televisión Española, y la información era toda a través de la radio. Es que, como siempre, y este programa es un homenaje a ello, siempre la radio.
Yo recuerdo una cosa muy curiosa, no sé, posiblemente fuesen por los nervios o algo así, pero yo recuerdo que me impactó muchísimo la voz de ese señor. Era una voz del coronel Tejero, era una voz horrorosa, horrorosa. A mí me dejó como descolocada, aquella voz que no parecía natural por la radio, no sé, parecía que salía de aquellos discos antiguos de pizarra que teníamos algunos en casa, que sabían oír, que se oían por aquellos gramófonos. Y eso, aparte de todo lo demás, a mí eso me impactó muchísimo. Esa voz horrible, y todavía la tengo metida en la cabeza, cada vez que la oigo me vuelve aquel momento.
Coca-Cola, todo va mejor con Coca-Cola, todo marcha mejor.
Ah, verdaderamente los buenos ratos, la alegría, los amigos, la comida, todo necesita el refrescante y único sabor de Coca-Cola para aumentar la alegría de la vida.
Todo va mejor con Coca-Cola, todo marcha mejor.
Economice. Compre.
Es cierto que antes de la radio existía la prensa escrita, pero era un medio de minorías. Con la llegada de la radio, las industrias empezaron a contar con un canal de comunicación a través del cual podían enviar sus mensajes publicitarios a un elevado número de potenciales compradores.
Que cultivando cantaba la canción del Colacao, y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao, lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista, y si es el boxeador, golpea, que es un primor. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal.
Que las empresas contaran con un medio de comunicación para llegar al público en general aumentaba sus ventas. Tenían que aumentar su producción, etcétera, etcétera. Y la radio ayudó a crecer a nuestra sociedad.
Hola, ya estoy aquí, soy Mirinda, te voy a refrescar. De naranja es mi sabor, estupendo es mi tamaño. ¿Qué esperas? Refrescate ya. Soy de naranja, soy Mirinda, soy refrescante, soy Mirinda.
Mirinda te va a gustar por su gran sabor de naranja.
Para los amantes de la radio deportiva, recordarán siempre estos momentos, sin olvidarse de la guerra más famosa de las ondas españolas, José Ramón de la Morena y José María García.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor.
José María García, José Ramón de la Morena.
Casillas en dos ocasiones al Real Madrid y acaba de marcar Roberto Carlos. Ojo arriba en estos instantes. Deportivo La Coruña 66.
A ver, yo cuando estoy escuchando estos audios de José Ramón de la Morena, José María García, siempre pienso en una frase: ¿por qué le llaman programas deportivos cuando son programas de fútbol y fútbol y fútbol y fútbol? No lo entiendo, son un aburrimiento total. No entiendo cómo, si la pelota pasó medio milímetro o arriba o abajo, se están 800.000 horas. Por Dios, qué aburrimiento. Pero reconozco que los programas deportivos son de lo más seguido en la radio española. Para mí, incomprensible. Y sobre todo, para mí lo que es más incomprensible del todo es que le llamen programas deportivos. Eso es lo más incomprensible de todo. Yo no sé si Antía, Margot, que son las dos compañeras mujeres que hay en esta homenaje a la radio, piensan lo mismo que yo.
Totalmente no. De acuerdo. Debiera de llamarse programas de fútbol.
Y se acabó. ¿A que sí, Antía?
Mira, nos decía en clases el profesor de psicología que todos los deportes, recomiendan todos los deportes para personas que tienen distintos problemas. Todos menos el fútbol.
Bueno, yo he de decir que yo escucho lo que vosotras decís, que no debían de ser deportivos. En la cadena SER, concretamente en el famoso programa que tienen ahora, que es desde hace muchos años. Se habla de todos los deportes, ¿eh? El domingo, sobre todo, que hay veces que empiezan a las 3, creo que es a las 3 de la tarde, y hablan de todo. Hablan de motociclismo, hablan de baloncesto, hablan de fútbol de las chicas, hablan de tenis, hablan de todo, ¿eh? Que no quiere decir que eso fuese antes, pero ahora normalmente todos los, sobre todo estos de los domingos, que es cuando más deporte hay, claro, hablan de rugby, hablan de todos los deportes, por regla general. ¿Habrá algún deporte que se escape? Pues claro, porque por ejemplo el billar, yo veo en las cadenas de televisión deportivas que hay veces que ponen el billar inglés, este, el snooker, y eso lo está considerado como deporte. O sea, no sé por qué está considerado deporte. La hípica, pues el que hace deporte es el caballo. A ver.
No. Hablas de todo, pero muy poquito.
Sí, bueno.
Bueno, sí. Hablan siglos de fútbol, siglos, sí, de fútbol. A mí se me hace eterno. Venga, venga, de acuerdo.
El deporte, Gloria, he de decirte, estoy contigo, que quizá deberían quitarlo, pero avanzamos. Y la música.
Venga.
La música no sería lo mismo de no haber estado en la radio. ¿Cómo habríamos conocido al gran Elvis de no ser por la radio? ¿Os acordáis de los radiocassettes con los que grabábamos en aquellas cintas la música que nos ponía en la radio?
Los 40 en concreto, que fue la gran revolución de la música, porque primero en la FM, segundo para la gente joven, programas específicos, fue en el año 66. Yo me acuerdo que estaba en Pamplona y que empecé a hacer radio en la emisora de la SER de Pamplona porque debió ser algo general. Antes estaba el Gran Musical, antes había estado Discomanía también. Y cuando llegó la década de los 60 y los 70, la música era ya algo tan importante para la gente joven que efectivamente el existir una programación como los 40 o el existir una programación diaria, continuada, de las canciones que la gente quería oír, hizo que la propia radio multiplicara por completo su influencia.
Bien, ¿por qué quiero hablar de en este espacio dedicado a la radio musical? ¿Por qué quiero hablar de Joaquín Luqui? Porque para mí es desde muy niña el referente de lo que se estaba trayendo a España de música, de modernidad de música. Recuerdo sus programas de los 40 principales, donde la gente joven llamaba para votar el número más, el que se iba a oír más durante toda la semana. Recuerdo luego su evolución, como hizo una revista que se llamaba El Gran Musical, con la que todos los chavales, las chavalas y tal, adornábamos nuestras carpetas, pues con los fenómenos del momento, que podían ser desde Simon & Garfunkel a cualquier, o a Nino Bravo, ¿no? Cualquier cantante español. Y luego lo que sí que le recuerdo es a los que adoramos a los Beatles, a él le llamaban el quinto Beatle. ¿Por qué? Porque él era su pasión. Y siempre le agradeceré todo el conocimiento que tengo de música joven y tal a él y a sus grandes programas. Hablando con una persona de este equipo esta tarde, se llama Mariano, me recordaba que de los 40 principales había un gran locutor que se llamaba Ángel Álvarez, que hacía un programa que se llamaba Vuelo 605, y él traía las novedades de Londres, de Estados Unidos, y era una maravilla. Así que para mí la música, y los que me conozcan la voz de, a través de este programa, saben que, bueno, que es parte de mi vida, y me gustaba mucho que recordásemos a Joaquín Luqui, y me gusta mucho cómo se despedía siempre, que lo habéis oído. Un beso para ellos y un abrazo. Un beso para ellas y un abrazo para ellos. Me gustaba mucho, mucho.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
Buenas noches. Es de verdad un privilegio poder compartir esta fiesta de la radio con todos ustedes y con los millones de gentes que, a los que la radio, con esta ventana maravillosa que penetraba las tinieblas, ayudó a soñar. Yo soy un radioadicto, lo confieso, y no pienso someterme a ningún tratamiento para desintoxicarme de ello, porque me hace muy feliz.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso.
Queríamos terminar este repaso radiofónico sin preguntarle a una profesional en activo cómo ve el futuro de la radio en la era digital. Así que hemos llamado a María Nieto Díaz, directora de la agencia M Comunicación, para que nos dé su opinión cualificada.
En primer lugar, dejadme daros las gracias por volver a invitarme a participar en este programa, porque la verdad es que es un placer siempre poder hablar con vosotros. Me pedís que hable de lo que yo considero que es el presente y el futuro de la radio, y la verdad es que eso es un poco difícil, porque creo que estamos en una situación precisamente, como de hincapié, en un momento de diferentes opciones. Es cierto que llevamos muchos años escuchando que la radio va a desaparecer, probablemente más de 60 años. Cuando empezó a aparecer la televisión, se dijo dijo que la radio iba a dejar de ser un medio de comunicación masivo, pero lo cierto es que eso no pasó. La televisión ocupó un espacio diferente al de la radio y la radio continuó su camino con diferentes formatos. Sí desapareció, por ejemplo, el radioteatro en función de la aparición de telenovelas, pero no desaparecieron los programas como tales, simplemente modificaron su forma de hacer radio. Bueno, pues yo creo que un poco lo mismo va a suceder ahora. La radio lleva unos cuantos años adaptándose a la nueva realidad, es decir, a las redes sociales e internet, y han aparecido formatos muy interesantes. El primero, los podcasts, que permiten a los usuarios de radio y a los consumidores de radio escuchar el programa que quieren cuando quieren. En dos formatos. Aquellos programas que sí que se emiten en onda radiofónica y además se pueden consumir en internet en cualquier horario fuera de su horario habitual. Cada vez hay más radios, tanto comerciales como comunitarias, que optan por este tipo de formato en sus programas habituales. Y luego el otro formato, es decir, aquellos programas, entre comillas, menos interesantes para el público general o que tienen un público muy específico, que no tienen cabida en las ondas radiofónicas porque los horarios son limitados, pero que sí pueden existir como podcast tal cual. Y que lo cierto es que están funcionando de manera increíble. La prueba es que se ha creado incluso un premio Ondas a este formato. Creo que no el futuro, sino el presente de la radio pasa por ahí. Pasa por internet, inevitablemente, pasa por añadir la imagen, aunque habría que tener cuidado con eso porque no queremos convertir la radio en otra televisión ni en otro YouTube y queremos mantener un formato radiofónico al uso. Entonces creo que sí, que el futuro pasa por afianzarnos todos los creadores de radio y todos los oyentes, todos los escuchantes, en ese nuevo formato, que permite una flexibilidad fantástica tanto para quien produce como para quien consume ese producto y que permite además especializar los contenidos y hacerlos mucho más directos, lo que al final es más interesante para quien se acerca a ese programa de radio. Y debe ser inclusiva. La radio siempre lo ha sido. Ha sido siempre probablemente el medio de comunicación más inclusivo de todos, el que permite además hacer casi cualquier cosa al mismo tiempo que la escuchas sin dejar de prestar atención. Y creo que ese futuro de la radio pasa necesariamente por asumir esa inclusividad del formato y permitir que todos aquellos que sienten ese amor hacia la radio encuentren su hueco en las ondas. Creo que las radios comunitarias son más que necesarias en ese perfil y así lo están demostrando. Y creo que además el futuro que pasa por internet no tiene por qué dejar de pasar por las ondas hercianas en ese sentido clásico y tradicional de la expresión. Ojalá no me equivoque, porque la verdad es que yo no soy capaz de concebir mi vida, ni personal ni profesional, sin la radio. Y creo que merece la pena darle una vuelta a todos los formatos que estamos creando o que estamos consumiendo ahora mismo, porque sí que es verdad que estamos en ese punto de inflexión francamente interesante, en el que creo que podemos conseguir muchas cosas e incluso afianzar un público nuevo que es consumidor ahora mismo de YouTube, de formatos más cortos, de programas de 20 minutos, de 15 minutos, de entrevistas muy específicas, un público muy joven, generación Z, que sí que se puede acercar a la radio en ese contenido francamente interesante y en esos formatos nuevos si somos capaces de llegar hasta ellos. Y estoy absolutamente segura de que lo seremos.
Febrero, el lunes que viene. Aunque hoy estamos haciendo un programa especial del Día de la Radio, queremos recordaros que ya está ahí el Día de los Enamorados. ¡Ale, a comprar rosas! ¡Qué bien nos las merecemos! I could have a seat, pretty woman. That you look lovely as can be. And you're lonely just like me. Wow. Pretty woman, stop.
say you'll stay with me, 'cause I need you. I dream.
Y eso es todo por hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene, no sin antes desearles un feliz Día Internacional de la Radio. Recuerden que pueden enviarnos un mensaje de voz o de texto a través de WhatsApp con sus propuestas, opiniones o comentarios al teléfono 625 897 223. Reciban un afectuoso saludo de todo el equipo y en el mío propio. No olviden ser felices y que de hoy en 7 días tienen una nueva cita con Radio 50 y Pico, el programa de la Federación Galega de Alumnos Universitarios Senior, FEGAUS.